tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás.
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor.
Tú no te tardarás, tú nos defenderás,
nuestras lágrimas enjugarás.
Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas.
Qué bonito este tema, bienvenida a tu misericordia, y con esta canción que nos va a acompañar martes tras martes, le damos también la bienvenida a este nuevo espacio, a este ciclo que iniciamos en el día de hoy, que llamamos Misericordiosos como el Padre, y nos va a acompañar el Padre Luis Albóniga, quien es vicario general de la diócesis de Mar del Plata. Les cuento a ustedes, queridos oyentes, el párroco de la parroquia de la Asunción, rector de la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y en el Seminario San José de La Plata. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos también del tiempo que va a disponer para compartir con todos nosotros sobre este tema de la misericordia. Padre Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adriana, gracias por la convocatoria. Muy buenas tardes a todos los hermanos que siguen a lo largo y a lo ancho del país este espacio hermoso de Radio María.
Bueno, y qué lindo poder en este ciclo que iniciamos hoy, martes tras martes, poder ir avanzando en torno y profundizando en torno al tema de la misericordia y esta invitación hermosa y desafiante que es ser misericordiosos como el Padre, nada más y nada menos, que nos hace Jesús, Padre.
Exactamente, Adriana, es un poquito esto que decía la canción, ¿no? Darle la bienvenida a esta dimensión tan importante de la vida, del corazón y de los vínculos, que es la misericordia. Y cuando me hicieron la propuesta de Radio María, me venía a la mente aquellos días en que comenzó su pontificado en Roma el Papa Francisco. Yo providencialmente me encontraba allí terminando mis estudios, eran los últimos meses, y todavía tengo grabado en el corazón esas primeras salidas del Papa al balcón, a la ventana, para el Ángelus, hablando de la misericordia, hablando de un Dios que no se cansa de perdonar. Y qué lindo este aire fresco que renueva la vida de la Iglesia y que tiene que renovar nuestra vida, ¿no? Le damos bienvenida a ese mensaje de amor que quiere renovar nuestra vida hoy Y bueno, esta será un poco la propuesta de estos martes.
Qué bueno, padre. Sabes, te cuento que cuando empezamos el programa, conversando con los oyentes y contándoles acerca de este espacio, comenzamos hoy. Bueno, nos planteamos esta pregunta que es la misericordia. Algunos ya están compartiendo algunas respuestas de qué entendemos por misericordia. Bueno, pero justamente queremos que a través tuyo podamos ir entendiendo de qué se trata la misericordia, esta propuesta que tenemos para el día de hoy y esta propuesta de amor de Dios también para con todos nosotros. Así que podríamos iniciar desde allí, diciendo qué es la misericordia.
Exactamente, Adriana, qué lindo empezar tratando de hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Porque uno corre el riesgo con algunas palabras, algunas realidades, de pensar solamente en un aspecto, ¿no? Siempre pienso, por ejemplo, en la palabra caridad, ¿no? Cuando hablamos de caridad, a veces entendemos sobre todo la dimensión de la ayuda al otro y nos olvidamos que la ayuda al otro viene por ese océano de amor que es la caridad que Dios pone en nuestro corazón. Por eso me gustaría en este primer encuentro que nos hiciéramos esta pregunta: ¿qué es para mí? ¿Qué he aprendido sobre la misericordia? ¿Qué es para cada uno de nosotros? Y desde ahí tratar de ir avanzando cada martes para ir descubriendo la riqueza de esta realidad que solo se comprende en plenitud si dejamos que Dios nos la revele, que Él nos enseñe, ¿no? Por eso empezamos con esa frase, ¿no? Misericordiosos como el Padre, que si la leemos un poquito más completa en el Evangelio según San Lucas, está en el capítulo 6, en el versículo 36, Jesús dice: sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. O sea que la primera invitación que nos hace Jesús para pensar en la misericordia es levantar nuestra mirada. Es algo que hemos recibido del Padre, es algo que hemos ya experimentado y que tenemos que actualizarlo en nuestra vida. Y a la luz de eso, Jesús nos pide que ese sea como nuestro rumbo en la vida, ¿no? Ser misericordiosos como es misericordioso el Padre. Ahondar en el misterio de la misericordia de Dios respecto de nosotros nos permite asumir el camino de la misericordia como tarea cotidiana, ¿no? Y una primera ubicación de la misericordia que me parece importante tener en cuenta es que la misericordia es la manifestación más honda del amor. Es decir, cuando hablamos de la misericordia, estamos dentro del ámbito del amor, ¿eh? Es un aspecto del amor, una dimensión del amor. Por ahí la palabra amor la usamos en tantos sentidos, ¿no es cierto? Que a veces hasta queda un poquito reducida o devaluada, pero cuando hablamos de misericordia estamos hablando de amor. Y por lo tanto, si pudiéramos tener un amorómetro, es decir, un aparato que midiera nuestro amor, así como hay los aparatos que miden los latidos del corazón y hacen un electrocardiograma, podríamos tener como una mirada de a ver cuáles son esas características de nuestro modo de amar, ¿no? Y en esto la cultura antigua y la Biblia es muy rica, porque utiliza muchas palabras para hablar del amor y una de las más originales que utiliza es esta palabra misericordia, ¿no? Si pensamos en la etimología, que es un modo que nos sirve para entender las palabras, es un primer aspecto, después lo más importante es entender la realidad y la realidad es esto que estoy diciendo. La misericordia es la manifestación de la hondura del amor. Y la etimología de la palabra, si uno la mira, ¿no? Misericordia, junta dos palabritas. La palabra miseri, la primera parte que viene de miseria, que puede incluir la desgracia, la necesidad, la pobreza, la aflicción, la adversidad, la desventura, y cordia, que viene de cordis, en latín, que es corazón. Es decir, la palabra une miseria, dolor, con corazón. Y esto es precisamente lo que nos permite entender la misericordia. Es un movimiento del corazón que nos permite percibir la miseria, el dolor, el límite del otro y hacer lo posible para ayudarlo. Entonces, misericordia como un puente entre lo que al otro le duele y mi corazón. La misericordia con mayúscula es el puente entre el corazón de Dios y nuestra propia miseria, fragilidad, dolor. Por eso la canción que escuchábamos nos dice bienvenida a tu misericordia y habla de la consolación, de la dulce presencia del Señor, de un Dios que no tarda, que nos defiende, que seca nuestras lágrimas, que nos sorprende, que es refugio. Qué lindo poder entonces comprender este primer aspecto, ¿no? Un corazón abierto al límite, a la miseria del otro y que hace lo posible para ayudarlo. Fíjense qué importante, no tiene mucho que ver con la lástima. En la lástima yo miro de enfrente lo que le pasa al otro, pero no me toca. En la misericordia, el dolor del otro toca mi corazón. Nos volvemos sensibles. La herida del otro se vuelve mi propia herida. Hermosa realidad la de la misericordia. Mi herida toca el corazón de Dios. Mi dolor toca el corazón de Dios y Él hace lo posible para socorrernos y ayudarnos. Entonces, primera definición, la definición etimológica, misericordia, ese puente entre la miseria y el corazón del otro y mi corazón, de mi miseria y el corazón del otro o el corazón de Dios. Qué lindo, ¿no? Llegamos, sí.
Sí, pensaba, padre, yo voy tomando nota porque la verdad que vamos aprendiendo ya desde la misma etimología de la palabra, decías bien que es la manifestación más honda del amor, porque uno va comprendiendo esto que decías, que Dios está tan cerca nuestro. A veces tenemos como esa imagen del Dios que no nos comprende, que está lejos de lo que nos pasa, y sin embargo la palabra misericordia está hablando de que estamos con nuestras miserias, con nuestras pobrezas, en el corazón de Dios, ¿no? Y esa vinculación, ya que de la que habla esta palabra, nos va dando la dimensión profunda de lo que significa verdaderamente el amor de Dios para con el hombre.
Exactamente. Y después lo vamos a ir viendo en los otros martes con textos bíblicos bien concretos que son un canto a la misericordia de Dios, para que podamos también ir revisando nosotros en nuestra propia vida dónde la misericordia de Dios nos está tocando, dónde nos ha acariciado, dónde nos ha sanado. En realidad, todos los textos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento muestran esta relación que busca tener Dios con los hombres y que siempre involucra la misericordia, porque lamentablemente Dios, que es fiel y nos ama infinitamente, se encuentra muchas veces con nuestra resistencia, con nuestro límite, con nuestro pecado, ¿no? También es linda esa palabra que inventó el Papa Francisco, ¿no? Dejarnos misericordiar. A veces sucede que nos resistimos un poquito, tenemos esa tendencia a querer valernos por nosotros mismos, a hacer por nosotros las cosas, o a pensar, bueno, que cada uno se haga cargo de lo suyo, que cada uno se salve como pueda, y precisamente la misericordia es la ruptura de la cerrazón en uno mismo y la apertura. Es dejarse amar por Dios hasta lo más profundo y es animarse a hacer ese camino de amar como Él, misericordiosos como el Padre, como nos dice Jesús. Primero entonces, presentación, la etimología. Miseria y corazón unidos por ese puente que es la misericordia, hondura del amor. Un segundo aspecto que me parece importante tener en cuenta y que lo ha presentado mucho también el Papa Benedicto XVI, es tratar de reflexionar un poquito sobre el amor para descubrir el lugar que dentro del amor tiene la misericordia. Como decía al principio, el amor es el término más general que utilizamos para hablar de eso que experimentamos cuando sentimos ese movimiento interior, esa atracción hacia algo o hacia alguien, o cuando experimentamos el favor, la gracia que hallamos ante alguien. Y decimos amor entre un hombre y una mujer en una pareja, el amor entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, entre los hermanos, el amor de los amigos, el amor a la patria, y hasta usamos la palabra amor para hablar del amor a las cosas, ¿no? Uh-huh. Amo hacer este tipo de actividad o amo mi profesión, y no está mal, ¿eh? No está mal, porque en realidad cuando hablamos del amor estamos describiendo un movimiento, ¿eh? Es decir, algo nos toca interiormente y nos pone en movimiento. Ese movimiento le llamamos deseo, ¿eh? Yo siempre insisto mucho que es muy importante conectarse con nuestros deseos y ponerles nombre, ¿eh? Es decir, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Qué es esta emoción que se produce en mí? Porque siempre un deseo es un movimiento del corazón que nos lleva por un camino en el que hay que causar el amor. A veces ese deseo necesita purificación, necesita ser redimido por Dios, y a veces necesita ser atendido, escuchado y seguido, ¿no? Yo pienso a veces cuando la gente se acerca y está un poquito triste, un poquito sola, y me dice, padre, yo tengo el deseo de hacer algo, pero no sé qué. ¿No? Bueno, ahí está hablando el Espíritu Santo. Ese es un deseo de poder concretar una experiencia de amor al otro. Y yo le digo, pues no te animás a integrarte en alguna cosita, vení a hacer una prueba. En la parroquia, siempre todas las parroquias, movimientos, hay actividades que pueden ayudarnos a identificar nuestros deseos. Entonces, una cosa que ofrezco siempre es venir el domingo a la mañana, que en la parroquia salimos a dar el desayuno a la gente de la calle, ¿eh? Digo, ¿por qué no te venís a ver qué sentís al preparar un chocolate para alguien que está pasando frío en la calle? ¿Qué sentís en el encuentro con una persona que está sola y que por ahí está esperando a alguien, que le acerque una mano? Y es impresionante, cuando le ponemos nombre a nuestros deseos, cuando los identificamos, le damos posibilidad que fluya ese dinamismo del amor, que es la fuerza que da sentido a todo, que lo transforma a todo y que produce ese gozo profundo en el corazón. El amor es el primer movimiento, el deseo es la tensión que me lleva a alcanzar a alguien, a hacer algo, y lo que se produce cuando ese amor es bueno, está bien orientado, eso tercero es el gozo, es esa alegría interior, ¿no? Pero siempre el amor, como toda realidad humana, tiene distintos aspectos y también necesita siempre ser purificado y ser madurado, ¿no? Que es la obra que vamos haciendo nosotros con nuestra tarea y que va haciendo Dios con su gracia, es decir, eres como el alfarero, ¿no? Nos está amasando siempre y nosotros tenemos que dejarnos amasar por esas manos paternales del gran alfarero que es nuestro Dios y Señor. Y entonces fíjate vos que en la historia de la cultura, en la manifestación del amor a lo largo del tiempo, un aspecto que se ha exaltado mucho y ya lo exaltaban los antiguos griegos es lo que llamamos el eros, ¿no? Como una manifestación del amor. Es el amor pasional, es fuerza que de alguna manera se impone al ser humano, que lo saca de sí mismo como un arrebato, ¿no? Es decir, produce un éxtasis, y por eso los antiguos creían que era una fuerza divina y pensaban que uno entraba en comunión con lo divino con solo experimentar eso. De este modo, aunque nos parezca increíble a nosotros, en los templos paganos se solía practicar en algunos de ellos la prostitución sagrada. Entonces, para alcanzar la comunión con la divinidad, dejarse arrebatar por esa fuerza divina. Es una dimensión del corazón humano, el deseo, la pasión, pero al mismo tiempo, si está solo limitada a la propia necesidad, si queda solo en la dimensión, como le gusta llamar al Papa Francisco, autorreferencial, no produce una salida de uno mismo y después termina generando más vacío que gozo. En lugar de producir esa plenitud que promete, nos deja como cierto vacío. Hoy podemos ver a nuestro alrededor en muchos sentidos una erotización de los vínculos, de las culturas, de la imagen, y es un aspecto positivo del amor, pero si queda reducido a eso, empobrece el amor. Sería lo que llamamos la dimensión del eros como parte integrante del amor que describe el amor pasional. Por eso, cuando en la Biblia, que ustedes saben, el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo Testamento fue también traducido al griego, aunque su mayor parte está escrito en hebreo originalmente, cuando tienen que hablar del amor en griego, no utilizaron la palabra eros. ¿Por qué? Porque el que la escuchaba en ese momento le sonaba lo de los templos paganos, lo de la prostitución sagrada, es decir, una divinización del amor y no el amor como un camino hacia Dios, al Dios verdadero que nos ama con mayúscula. Y entonces utilizaron otra palabrita en lugar de eros, la palabra ágape, que también significa amor, pero que no tenía esta carga tan específica en la cultura de aquel tiempo. ¿Y para qué se usó esta palabrita? Para expresar el amor en su plenitud, en su totalidad. ¿Y qué es el amor en su totalidad? Bueno, para que sea pleno el amor tiene que incluir no solo la búsqueda de la propia satisfacción, no solo seguir la voz del deseo para satisfacer nuestra autorreferencialidad, sino que es también salir hacia el otro, descubrimiento del otro, el descubrimiento de lo que el otro necesita, lo que se suele llamar la alteridad, ¿no? La alegría de poder establecer con el otro un vínculo en el cual no me sirvo del otro ni el otro se sirve de mí, sino que se produce ese encuentro maravilloso, ¿eh? El Papa habla de la cultura del encuentro, que siempre es fruto del amor, que es preocupación e incluso hasta sacrificio por el otro, ¿no? Yo lo veo tanto cuando voy al hospital, mi parroquia está unida al Hospital Materno Infantil, que es el hospital regional de la ciudad y de toda la región de Mar del Plata. Y cuando veo la mamá, el papá o los hermanitos acompañando a un pequeño de la familia enfermo, puedo ver ese amor de ágape, ¿no? Y, ¿Adriana?
Sí, lo escucho atentamente, padre.
Sí, sí. Y entonces decía que para poder expresar la riqueza de ese amor que nosotros contemplamos en la revelación de Dios, esta palabra de ágape permitió incluir esa entrega amorosa de Dios por nosotros que ofrece su vida, ¿no? Se hace sacrificio, se hace ofrenda. Pero uno acá puede estar tentado de enfrentarse a un problema, ¿no? Que también fue un problema para algunos cristianos, incluso teólogos, ¿no? Decir, ah, bueno, entonces este amor que se entrega por el otro es el amor bueno. Y el eros, que es pasión, es el amor malo. Hay que parar un poquito, hay que prestar un poquito de atención. Porque cuando uno mira el modo en que Dios nos ama, con ese amor de ágape, puede percibir que nos ama apasionadamente. Es decir, que la unión de estas dos dimensiones del amor, esa fuerza de la pasión que brota del corazón y de la sensibilidad humana, y esa capacidad de salir hacia el otro, hacerme cargo del otro, cuidarlo y hacer un sacrificio, se unen. Y entonces yo puedo experimentar esta búsqueda del otro y el encuentro del otro también con la fuerza de la pasión. Me acuerdo que una vez leí un texto del padre Cantalamessa, tal vez los oyentes lo escucharon nombrar, un sacerdote franciscano que suele predicar los retiros del Papa, del Papa Benedicto, del Papa Francisco también ahora. Y él decía esto: a veces el amor de los cristianos se parece a un amor frío. Es decir, es un amor entregado, servimos con entrega, nos ocupamos de la sacristía, nos ocupamos de la iglesia, nos ocupamos de nuestro servicio en Cáritas, y lo hacemos bien, pero es frío. Falta la caricia, falta la mirada, falta la sonrisa, falta la capacidad de la ternura. Bueno, esas notas específicas vienen de esta otra dimensión que es la pasión. No siempre el eros deriva en erotismo, sino que cuando está bien integrado, purificado y madurado con ese ágape, ese amor de oblación y de alteridad, adquiere esa nota de un amor cálido, que es lo que decía el padre Cantalamessa. Tenemos que amar con amor cálido, hacer el bien apasionadamente, buscar ayudar al otro con los rasgos de la ternura, con los rasgos de la pasión. Y muchos pensaban, bueno, pero en Dios que es inmutable, entonces no existe la pasión. Y esto lo recordó mucho el Papa Benedicto XVI. Claro que sí, hay un autor en la filosofía y teología medieval que a Dios le da el nombre de Eros también. Es decir, que Dios cuando ama, ama con un amor total, en el que no falta nada de la dimensión de entrega, de oblación y de búsqueda del bien del otro, pero tampoco falta nada de ese calor, de esa fuerza, que es pasión por alcanzar el otro. Cuando San Agustín comenta ese hermoso texto de la Samaritana, dice que Jesús tenía sed, pero no solo del agua del pozo, estaba sediento de la fe de esa mujer. Un Dios que nos busca apasionadamente, que tiene sed de nosotros, que tiene deseo de nuestro amor y de nuestra respuesta. Dos dimensiones del amor que forman el único rostro del amor.
Padre, quería invitarte, invitar a los oyentes a que vamos a una pequeña pausa musical, vamos decantándole el corazón, bueno, todas estas dimensiones, estas primeras dimensiones que nos has compartido acerca del amor, esta realidad de la misericordia como la dimensión, la manifestación más honda del amor que nos has venido explicando. Y bueno, los oyentes también están compartiendo lo suyo, qué es lo que tienden por misericordia, algunos testimonios que también van llegando. Vamos al encuentro de la música, si te parece, Padre Luis, y enseguida seguimos.
Vamos, Adriana, y dejamos para después la música. Si querés me compartís y compartimos entre todos algunas de esas respuestas, y vamos específicamente a qué lugar ocupa entonces la misericordia en este amor total que es encuentro y plenitud entre el Eros y el Agape.
Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, varón, soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.
Mis pedazos juntaste el suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste.
Pero en mí
y yo paro soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de
Misericordiosos como el Padre, así se llama este ciclo que estamos iniciando en el día de hoy, martes tras martes. Vamos a ir profundizando junto al Padre Luis Albóniga en el significado profundo de esta expresión. Bueno, ya lo estamos haciendo en el primer bloque. Padre, nos hablaste acerca de la palabra misericordia, la profundidad que tiene, el significado, la etimología, cómo está formada, que ya es de por sí una hermosa definición. Y nos estabas hablando también acerca de estas dimensiones del amor, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por cada una de ellas?
Exactamente, Adriana. Bueno, espero que los oyentes estén tomando nota también, así después pueden preguntar lo que deseen. Y no se olviden del amorómetro, es decir, ese test de nuestro corazón para ver si el amor con el que estamos amando a las distintas personas que forman nuestro entorno, a Dios, tiene las notas del calor del Eros, de la entrega y del don del ágape. Y ahora vayamos específicamente a la misericordia. Si una vez que planteamos la realidad total del amor con esta riqueza, ¿cuál es la nota específica del amor de misericordia? ¿Cuál es la nota más específica? Una palabrita me parece importante aquí, y es la palabra compasión. Es decir, la misericordia es amor, pero es ese rostro, esa hondura del amor en la que experimentamos la compasión. Compasión, la palabra viene del prefijo cum y el sustantivo pasio, que significa padecer con. Por eso había dicho yo al principio que misericordia no tiene exactamente que ver con la lástima, porque estaba ese puente que une el corazón con la miseria del otro. Ese puente, que es la misericordia, tiene un sentimiento específico, una emoción específica, que es la compasión. En la compasión, de algún modo, yo salgo de mí mismo y me pongo al lado del otro. Eso que el otro está experimentando, que está sufriendo, de repente recibe una visita. Y esa visita es la visita de mi persona, que se hace cercana, que se hace sensible, compasión. Por eso en el canto Bienvenida a la Misericordia dice, tú nos visitarás. Porque en la misericordia lo que recibimos no es simplemente un objeto que Dios nos manda para ayudarnos, para aliviarnos, es una presencia. Es decir, Él se hace presente. Y por eso en ese sentimiento de compasión aparece la consolación. ¿Qué significa consolación? Uno cuando sufre, cuando tiene una herida en el corazón, incluso cuando se encuentra en una situación de pecado, experimenta muchas veces una profunda soledad. La consolación significa que en esa soledad yo reconozco una visita, una presencia que acompaña, la de Dios o la del hermano, que también es instrumento de Dios. Entonces, cuando hablamos de misericordia, hablamos del amor de compasión, ese movimiento que me lleva, o que lo hace a Dios acercarse, a nuestra soledad, a nuestro dolor, a nuestra herida. Y en realidad, el primer paso de acercamiento que Dios ha tenido con nosotros es el de la compasión. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, dice, cuando todavía éramos débiles, miseria, debilidad, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Esto es muy importante. Es decir, no entregó su vida por nosotros cuando nosotros lo merecíamos, cuando teníamos todo en orden, sino precisamente cuando estábamos heridos y no podíamos levantarnos por nosotros mismos. Este es el movimiento de la compasión divina, la misericordia. No solo es sentimiento que se mueve hacia el otro, sino que busca socorrer, busca ayudar. Y acá lo que Dios hace es entrar en nuestro sufrimiento y producir esa explosión de vida que es la resurrección. A veces, cuando charlo con gente que está alejada de la fe o tiene una situación de conflicto con la fe, me dice: padre, pero ¿cómo puede ser que usted diga que Dios es bueno, que es misericordioso, si estamos viendo todo el tiempo el sufrimiento de las personas, la pobreza, la enfermedad de niños? Y verdaderamente a mí me toca mucho, a veces cuando visito en el hospital la zona de los enfermos oncológicos, ¿no? Son niños que están en procesos que a veces, bueno, no se produce el milagro de la sanación y terminan partiendo, ¿no? Entonces uno dice, es que Dios no hace nada, es decir, este Dios misericordioso que visita, que consuela, ¿qué hace en esta situación? Y precisamente la respuesta es Cristo en la cruz, ¿eh? Por eso es tan importante, a mí me gusta siempre tener a mano un crucifijo con Cristo en la cruz, porque Cristo está vivo, pero esa vida la obtuvo a través de ese sufrimiento al que se entregó por mí. Y en mi sufrimiento, y en todo dolor, e incluso en todo pecado, se vuelve a ser presente. Sufre con nosotros, consufre, y desde esa compasión, que es el movimiento del amor apasionado de Dios por nosotros, puede darnos el consuelo y abrirnos a la esperanza. Entonces recordemos, amor total, que es eros, fuerza apasionada, que es ágape, preocupación por el otro, adquiere un rostro específico en la misericordia como movimiento de compasión, que hace propio en el corazón el sufrimiento del otro y que hace lo posible para socorrerlo. Esta es la realidad más profunda del amor. Como dije, la misericordia es una dimensión del amor y es la dimensión de mayor hondura del amor. Es fácil amar al que me hace el bien, es fácil amar al que me cae bien, al que me gusta. Qué difícil es amar a aquel que me lastimó, qué difícil es perdonar. Precisamente acá se pone como a prueba el límite de nuestra capacidad de amar y necesitamos la ayuda de Dios. Ese amor de Dios se vuelve en nosotros fuerza de compasión, de perdón, que abre la posibilidad a nuestros vínculos cuando desde el punto de vista humano nos podría decir no hay más posibilidad, no hay nada más que decir. Y por eso termino con las dos formulaciones que tiene el mandamiento del amor que nos da Jesús. Nos dice, sean misericordiosos como el Padre, pero también nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Esta formulación del mandamiento del amor nos ayuda a pensar en el otro como si fuera yo. Bueno, si vos estuvieras en lugar del otro, ¿qué te gustaría que hiciesen por vos? Jesús nos propone que hagamos ese ejercicio para ejercitarnos en el crecimiento del amor al otro. No solo pensar en el otro, bueno, que se arregle. Yo suelo usar esa canción cuando le hablo a las mujeres, esa canción que dice que sufra, esta malvada, ¿no? Es decir, bueno, el otro hizo mal, algo habrá hecho, que se arregle, ¿no? Bueno, ahí Jesús nos plantea, pero si vos estuvieses en esa situación, ¿qué te gustaría que hiciesen por vos? Amar al otro como a ti mismo. Pero además hay otra formulación del mandamiento del amor, que nos la transmite el Evangelio según San Juan. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y acá Jesús amplía el límite. Es decir, no solo pensar en lo que me gustaría que hiciesen por mí si yo estuviera en la situación del otro, sino qué haría Jesús en mi lugar. Amar al otro como nos ama Jesús. La medida del amor ya no es el amor a mí mismo, sino es el amor que Dios me tiene. Y ahí entra perfectamente sean misericordiosos como el Padre. Porque en Jesús todo es manifestación de la misericordia del Padre. En Jesús, desde cada milagro, cada parábola, cada gesto, cada mano que impone, cada caricia, revela, hace visible esa compasión del Padre que nos visita, que nos consuela. Por eso tenemos que decir, bienvenida a tu misericordia. Abrirle el corazón a Dios. Solo podemos ser misericordiosos si dejamos que Dios sea misericordioso con nosotros. Si levantamos las barreras, si dejamos de escondernos, si dejamos de autojustificarnos. Nada mejor que reconocer nuestra realidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Aprender a ponerle nombre y sobre todo aprender a dejar que el Dios misericordioso y fiel entre, nos visite, nos consuele. Misericordia entonces es la compasión que experimento en el corazón ante la miseria del otro y ese tratar de hacer lo posible para socorrernos. Nuestro modelo, el Padre, cuya manifestación, cuyo amor más misericordioso se ha manifestado plenamente en Jesús.
Padre, bueno, la verdad que vamos tomando nota también en el corazón, ¿no? De todo lo que nos has estado compartiendo. La verdad que ha sido sumamente clarificador de qué se trata la misericordia y la misericordia del Padre y a la que somos llamados también a ser nosotros. Así que martes tras martes iremos profundizando. Pero bueno, los oyentes están enviando saluditos y también sus aportes en torno a este tema. ¿Te parece que podamos compartirlos?
Me parece excelente y me gustaría mucho escuchar el aporte de los oyentes.
Bueno, por aquí Lucas se ha comunicado desde Tucumán. Dice, justamente hoy puse en mi estado una foto sobre la misericordia. Quisiera saber por qué nos cuesta tanto perdonar. ¿Será que somos orgullosos? Se pregunta Lucas. Por acá también Antonio, desde Dinahuapi, dice, para mí la misericordia es un corazón abierto a todo, absolutamente todo, más allá de las circunstancias que uno haya pasado. La misericordia es Dios mismo, Jesús, el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad. Él nos creó y nos quiere que vayamos a su casa eterna, donde todos estaremos en un hermoso banquete, dice este mensajito. Por acá también Andrea, la misericordia de Dios es insondable. En ella descanso desde hace años. Jesús misericordioso me enseña cada día a vivir las obras de misericordia con cada hermano y soy muy feliz de descansar en su corazón misericordioso a pesar de mis caídas. María Cristina es de Mar del Plata, padre, y está muy contenta de escucharte. Dice, un lujo para los que lo conocemos. Así que, bueno, está siguiendo a través de la radio. Néstor, también de aquí de Córdoba, dice que trata día a día, que siempre día a día tiene misericordia hacia todos. Agradece también por el programa. Buenas tardes, dice, qué buena noticia. Este sacerdote, con todo respeto al padre Luisito Albóniga, dice este mensaje que reciba toda la protección de la Virgen. Es el mensajito de Mirta. Uno más por aquí, tenemos también algunos en audio. Adriana desde Tucumán dice, nuestro sacerdote nos enseñó que misericordia es abrazar la miseria del otro, como nuestro Padre nos ama, nos abraza y espera nuestro regreso, porque somos ese hijo pródigo que nos alejamos y malgastamos nuestros dones, nuestras riquezas materiales y espirituales. Que Dios nos haga tan humildes y caritativos como Él es el compartir de Adriana. Escuchamos algunos mensajitos más en audio.
Buenos días, Radio María. Bueno, me encanta la propuesta de hoy, que es la misericordia. Sin basarme en el diccionario de la lengua castellana, quiero decir que para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene el Señor y que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre nosotros, que es la capacidad de darnos no solo el perdón, sino darnos esa ternura, esa compasión, esa comprensión, esa gran amorosidad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sobre nosotros, perdonándonos, olvidándose de todos aquellos errores y pasando por todos los inconvenientes que les hemos generado a la creación, a todo nivel, desde la vida vegetal, animal, mineral y humana. Yo cuando siento la misericordia de Dios, siento que mi alma se ensancha, que mi corazón se pone inmenso, y le doy gracias a Dios, porque a veces la puedo poner en práctica, pero sé que la mayor misericordia es la de Dios. Los humanos a veces lo podemos imitar, pero no sé hasta qué punto llegamos. Es muy pequeña nuestra misericordia. Les mando un abrazo inmenso, los quiero mucho. Elvira de Patagones.
Hola, queridos amigos de Radio María, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, para mí, corazón, tener misericordia es tener corazón para la miseria. O sea, corazón para recibir la miseria del otro, escucharlo atentamente al otro, con todas sus miserias, con todas sus angustias, con todos sus dolores. Gracias. Buenas tardes. Bendiciones. Habló Betty de San Francisco.
Hola, buenas tardes. Bienvenido, Padre Luis. Qué alegría saber que vas a estar con nosotros estos días. Bueno, yo acá corro con el caballo del comisario, porque fui una de las privilegiadas de poder celebrar el Día del Catequista también con el Padre Luis en Mar del Plata. Así que misericordia, así como el Padre misericordioso conmigo, yo pudiendo llevar amor, perdón, alegría a mis hermanos. Eso es lo que para mí hoy es la misericordia. Un abrazo gigante, Negri de Necochea.
Bueno, por aquí otro mensajito desde Salta. Estoy trabajando, hermoso el programa, que el Señor y la Virgen del Milagro los bendiga. Dice este mensaje. Hola Adriana, excelente el Padre Luis como sacerdote, como su calidez, como ser humano, dice Alejandro desde Mar del Plata. Y bueno, también por aquí en Facebook se ha comunicado con nosotros María Estela. Dice, Jesús es la misericordia misma. Cuando le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo, pecador, no puedo tener la misma misericordia con los hipócritas y los mentirosos. Jesús los denuncia públicamente también. Rezo por esto porque me cuesta, dice María Estela. Bueno, Padre, muchos los mensajes y las cosas que va despertando en nuestro corazón, ¿no? Este tema que, bueno, vamos viendo que realmente nos toca muy profundo a todos.
Qué lindo, Adriana, escuchar todos esos mensajes. La verdad que me conmueve, por un lado, esta red hermosa que ofrece Radio María, ¿no? De ponernos en situación de estar juntos, meditando y pensando estos temas tan lindos y tan importantes para nosotros. Pensaba en quien dijo que precisamente la misericordia en sentido estricto solo se puede decir de Dios, que nosotros siempre limitados, ¿verdad? El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que es su exhortación tan linda que aconsejo leer a todos, dice, ¿no? La misericordia es el atributo más importante de Dios. En realidad, misericordia con mayúscula es solo la de Dios. Nosotros, dejándonos misericordiar por Él, tenemos que ir creciendo siempre en ese camino de la misericordia. Y después me quedo también con el impulso que nos da Lucas, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Qué linda pregunta, porque es una pregunta existencialmente muy significativa, porque muchas veces en nuestra relación con Dios, en nuestros vínculos con los demás, el tema de la dificultad para perdonar nos va haciendo como un callito y a veces también una herida que no nos deja desplegar más en plenitud nuestro corazón, así que lo vamos a tomar en nuestro itinerario, ya que es uno de los aspectos importantes de la misericordia. Bueno, y yo simplemente decirte, Adriana, y decirle a los oyentes que estoy feliz de compartir este espacio, agradezco todos los aportes, también los saludo, y simplemente tomar en nuestro corazón esta propuesta, ¿no? Es decir, ir pensando en estos días, ir rezando en estos días sobre esta dimensión tan importante de nuestro Dios, nuestro tesoro, poder anunciarle al mundo que Dios es misericordioso, que Dios nunca nos abandona, que Dios está siempre presente, cualquiera sea la situación en que te encuentres, es maravilloso. Es el Evangelio es lo que tenemos que anunciar, gritar, cantar y hacer brillar a nuestros hermanos de todos los lugares del país y del mundo.
Gracias. Padre Luis, los agradecidos somos nosotros. Bueno, y estamos entusiasmados también de iniciar juntos este camino donde nos vamos formando, vamos aprendiendo, nos vamos descubriendo hijos amados del Padre. Así que muchas gracias por permitirnos compartir y aprender este espacio. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes.
Así es, Adriana, si Dios quiere, el próximo martes. Ya siento que los estoy extrañando.
Igual.
Y misericordiosos como el Padre.